Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes en este hermoso y glorioso día que Dios nos regala con una noticia súper, extra, mega, poderosa, extraordinaria. Y es que usted y yo, aleluya, amanecimos vivos. Bendito y adorado sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos y le demos gracias a nuestro Dios, Padre amado. Agradecidos por este regalo extraordinario que todos los días nosotros experimentamos. Qué hermoso poder declarar lo que el salmista dijo hace muchos años y que es una verdad que sigue vigente para nosotros. El Salmo 3, versículo 5 dice: yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Qué honor, qué privilegio ser cuidados por el Dios creador del cielo y de la tierra. Gracias por permitirnos disfrutar este día, Padre amado, el cual entregamos en tus manos. Estamos orando, Padre, para que cada persona que escuche estos devocionales, que también amanecieron vivos, esta palabra transforme nuestra vida y podamos declarar que estamos en pie por tu misericordia, no por nuestros méritos personales, por tu misericordia que son renovadas cada día. Gracias, porque creemos que esta palabra llegará a miles y miles y miles de almas a través del mundo en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Jesús. Bendiciones para todos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, gracias por sus testimonios, gracias por ser tan fieles, gracias por compartir esta palabra. Estamos estudiando un tema que le hemos titulado El secreto que Jesús nos reveló para que otros crean. Es muy importante conectarnos con esta palabra. Como vengo diciéndoles, tiene que ver con los intereses del reino de los cielos, la prioridad del reino, que son las almas. Entonces necesitamos prepararnos, necesitamos ser adiestrados en cómo llevar a otros a Cristo. Entonces hay principios en la Escritura que debemos aprender. Y estamos estudiando la historia de Marcos capítulo 2, en los dos primeros 12 versículos, donde el Señor nos muestra un ejemplo de cuatro hombres, que no menciona sus nombres, que fue tanta la fe de ellos, que ya estudiamos todos esos detalles, que incluso despejaron un techo de una casa para llevar el paralítico a Jesús, para que escuchara la palabra, para que fuese sanado por Jesús físicamente y también espiritualmente, que sea salvo. Entonces, toda esa actitud de esos cuatro nos revela a nosotros principios muy extraordinarios que hay que hacer lo que haya que hacer para llevar a otros a Cristo. Entonces decidimos darle nombre a estos cuatro. El primero lo llamamos compasión. Compasión, y se los mostré bíblicamente. Estamos en el segundo nombre que se le dio al segundo hombre, que está en una de las esquinas de esa camilla donde estaba el paralítico, y le llamamos perseverancia. El día de ayer estuvimos hablando de este nombre que le dimos a este segundo hombre, que le llamamos perseverancia, y explicamos lo que significa perseverancia. También hablamos de que bíblicamente Jesús nos pide a cada uno de los discípulos que seamos perseverantes. Y ayer leímos un texto que a mí es uno de los textos que realmente a mí me ministra mucho, porque el Señor, a la hora de presentar el compromiso con la vida del reino, el Señor no anda por las ramas. Él es muy directo, muy, muy claro. No nos vende algo, si lo podríamos decir en estos términos, algo que no sea cierto. O sea, él es extremadamente transparente y nos dijo, imagínense, le dice a los discípulos, que es la misma palabra para nosotros: yo quiero que ustedes sean perseverantes, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Pero les voy a decir lo que va a pasar. Van a enfrentar momentos difíciles, y ayer les explicaba lo que algunos meterán en las cárceles, otros serán traicionados. Bueno, todo esto lo hablamos. Así que después de mencionar todas las cosas que Jesús dijo que iba a pasar, que muchos van a volver atrás, que el amor de muchos se va a enfriar, que congregaciones se van a cerrar, que pastores darán falsos testimonios, que se levantarán engañadores, que se levantarán falsos profetas, que a muchos engañarán, discípulos dejarán de creer en Jesús, muchos hablarán en contra del evangelio después de haberlo abrazado. O sea, Jesús está diciendo lo que va a acontecer. Entonces, al saber esta verdad, ¿qué nos enseña esto? Que ninguna de las razones que Jesús nos presentó y absolutamente ninguna razón sería válida delante de Dios para dejar de perseverar. Porque es que hoy en día hay muchas personas que están en la vida cristiana y de pronto tienen una mala experiencia. Entonces, al tener una mala experiencia, no, a mí me defraudaron. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Le abrí mi corazón a un pastor, le conté mi vida, o a una pastora, o a cualquier persona, y quedes... No, mejor dicho. Entonces, yo no estoy diciendo que no duela lo que te pueden hacer. Yo no estoy diciendo que no te afecte, que de alguna manera... Pero no podemos usar esas cosas para dejar de abrazar y de creer en lo que la palabra de Dios dice. Por eso la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La iglesia de Dios está conformada de gente imperfecta, fallida. Todos estamos en procesos. No todos maduran al mismo nivel y unos cambian con el tiempo. O sea, otros simplemente aprenden a manejar el vocabulario eclesiástico, pero no se han convertido realmente. O sea, no todos los que están dentro de una congregación son realmente convertidos genuinamente. Es como si yo amaneciera en un garaje, yo por el hecho de estar dentro de un garaje, yo no soy carro. Entonces, no todo el que está en una congregación o carga una Biblia es cristiano. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Y aunque otros sean cristianos y por alguna razón de la vida hicieron algo incorrecto o lo que sea, no estoy diciendo que no afecte, no estoy diciendo que no duela, no estoy diciendo que no vale nada de lo que te pasó, no, sino que no lo podemos usar como excusa. No lo podemos usar porque dígame qué mejor predicador que Jesús. Dígame qué mejor pastor que Jesús. Y lo traicionaron, le clavaron el cuchillo por la espalda, lo abandonaron. Muchos de sus discípulos, dice el libro de Juan, capítulo 6 del versículo 66 en adelante, dice, muchos de sus discípulos ya no andaban con él, lo abandonaron, ya no creían en él. De hecho, muchos no creían en él. O sea, uno dice, pero qué mejor pastor que Jesús. Y sin embargo, tuvo un Judas dentro del grupo. Qué mejor pastor que Jesús. Y tuvo gente incrédula, gente, o sea, como un humano normalmente. Entonces yo no puedo usar lo que me pasa en la vida o lo que vea en la vida para decir, no, que ¿quién va a ser perseverante así? ¿Quién puede ser? No, por eso el Señor dice, a ustedes les va a pasar esto y esto va a acontecer. Pero ¿qué dice Mateo 24, el versículo 13? Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, se me pide perseverancia para yo poder entonces abrazar la vida del reino y no usarlo como una excusa. Es más, déjeme decirle esto. Le voy a mostrar por la palabra lo comprometido que tenemos que estar con el reino de Dios y lo perseverantes que tenemos que ser. Porque si no lo somos, si usted me dice, pastor, ¿qué pasa si no soy perseverante? ¿Qué pasa si no soy perseverante? Déjeme decirle, se lo voy a mostrar bíblicamente. Si usted no persevera, la Biblia dice que usted no tiene a Dios. ¿Cómo? Pastor, ¿usted qué está diciendo? Yo se lo voy a mostrar bíblicamente, usted decide. Si usted no es perseverante en la vida cristiana y me usa lo que le sucede para no seguir en la vida cristiana, entonces usted no tiene a Dios. Y se lo muestro bíblicamente. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Escuche lo que dice la palabra. Cualquiera que se extravía. Vamos a usar en esta palabra se extravía. A lo mejor tiene encuentra un mal testimonio, tiene una mala experiencia. De pronto cayó, de pronto le falló al Señor. Lo que sea, se extravió. o lo extraviaron, o como dicen algunos, me dañaron el corazón. Lo que sea, cualquiera que se extravía, y mire lo que dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Estoy leyendo Biblia. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera, no continúa, no sigue, se desanima, abandona la vida cristiana, no sigue en las enseñanzas de Cristo, la Biblia dice, no tiene a Dios, no lo tiene. El versículo sigue. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza y no trae esta doctrina y no piensa así como yo lo estoy diciendo, dice el Señor, no le recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Está participando. Aquella persona que viene a tu casa a tocarte la puerta para desanimarte, para que no persigas, no sigas, no abraces las enseñanzas de Dios, haciéndote una lista de mal testimonio, toca la puerta de tu casa y te dice, mira, la verdad te voy a decir esto para que me ayudes a orar, o me siento de, te voy a abrir mi corazón y te cuenta, mira, a mí me pasó esta experiencia con Julano de Tal, me traicionaron, ¿cómo te parece que el hermano Julano de Tal me hizo esto? Yo vi un mal testimonio y comienza a decirte, yo no te estoy diciendo que no te está doliendo, no te estoy diciendo que no te hace derramar algunas lagrimitas, que puedas tener el corazón un poco lastimado, pero que usemos eso para decir que el evangelio no es real, que la vida cristiana no trae beneficios, que esto no es de vida o muerte. Entonces la Biblia dice, mira, no le vayas a recibir en casa, ni le des cafecito, ni le des pancito, porque no le des nada, no lo recibas, porque el que no trae esta clase de doctrina, de perseverar en la vida del reino, entonces no tiene a Dios. Pero el que se cayó, se desvió, fue lastimado, lo hirieron, pero aún en medio de ese dolor sigue perseverando en la doctrina de Cristo, en las enseñanzas del Señor, entonces ese tiene al Padre, aleluya, y tiene al Hijo, está sellado para el reino de Dios. Entonces me parece que es extremadamente fuerte este compromiso, es muy elevado. El día de mañana yo te voy a mostrar, para terminar este punto, cuál fue el éxito de la iglesia primitiva. Aquella iglesia que registra el libro de los Hechos. La iglesia creció de tal manera porque mantuvo el principio de la perseverancia. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Cómo la iglesia primitiva. Dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y en la iglesia primitiva hubieron muertos, como Ananías y Zafira. En la iglesia primitiva hubo gente que murmuradores que se levantaron. En la iglesia primitiva, como humanos, hubieron muchas cosas que sucedieron. Pero algo que fue muy característico en la iglesia primitiva fue que ellos perseveraban a pesar de lo que veían y lo que estaban viviendo. Mañana te invito a que continuemos en esta enseñanza que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.